El único que puede trabajar en nuestros corazones, Señor. Eres tú, Señor, el único que nos puede ayudar, Señor, nos puede consolar, nos puede fortalecer, Señor. Solo tú, Señor, eres nuestra ancla, Señor. Solo tú en ti nos podemos afirmar, Señor. Te pedimos para que seas hoy hablando a través de tu palabra, Señor. Para que seas tú colocando a disposición de nuestros corazones, Señor. Para que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, organizando todas las cosas, Señor, y ayudándonos, Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor, más que cualquier otro, más que nosotros mismos, Señor. Así que te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, para que seas tú inquietándolo, Señor. Y para que seas tú, Señor, ayudándonos a ser hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor, y nos das ejemplo, Señor, y nos muestras, Señor, luz, Señor, cada vez que vamos a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, cada día, que seas tú siendo nuestro maestro, Señor, que nos enseña, Señor, y nos guía, Señor. A ti te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor. Tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor. Amén, Señor. Buenas tardes, hermanas. No sé si alguna hermana quiere orar también. Está en toda su está en toda la facultad para poder orar, hermanita, si alguna quiere orar. No, bueno. Entonces.
Buenas tardes, hermanita. Yo. Muy bien.
Tranquila.
Bueno. Bueno, Señor, Padre Eterno, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo en el que nos das el privilegio, Señor, de acercarnos más a ti, Padre Precioso. Ponemos, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, para que seamos sensibles, Señor, a tu voz, Señor, a tu palabra, Padre, y para que podamos cada día, Señor, ser limpios, Señor, de toda nuestra maldad, Señor, y reconocerla, Padre Eterno. Bendecimos, Señor, a las hermanas, Señor, que están aquí, Señor, a las que utilizas, Señor, como instrumento para traer tu mensaje, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte cada día más, Señor, y a conocerte, Padre Precioso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Entonces, para las que sabemos, para algunas que saben y las que no, pues estamos haciendo un estudio del libro de santidad, del autor de J.C. Ryle. Entonces vamos en el capítulo 11, pues, las que de pronto quieran adelantarse, los demás están en YouTube, nos pueden decir, pues se los podemos ayudar a pasar, pues para que se puedan adelantar si tienen este deseo, o pueden escuchar el audiolibro, también es muy bueno para que podamos entender un poco más como todo el hilo de este año que a lo que el Señor nos estaba hablando. Entonces hoy vamos a ver acerca del capítulo 11, que es el mayor trofeo de Cristo. Vamos a leer el pasaje de Lucas 23, del 39 al 43. Entonces el pasaje dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vamos a tratar de entrar un poquito en contexto con la historia. Vamos a ver que ellos estos dos ladrones junto con Jesús estaban viviendo la misma situación, que era que estaban siendo crucificados. Ciertamente habían dos ladrones que por todas las obras que estaban haciendo, que no eran obras buenas, obviamente, sino eran obras malas, ellos estaban siendo crucificados juntamente con Jesucristo y estaban prácticamente como en el mismo sentimiento de la crucifixión, había también siendo la mayoría de personas que iban a ser crucificadas, la mayoría de personas que iban a ser crucificadas, si, la mayoría de veces también eran latigadas brutalmente porque ellos, la crucifixión, primeramente era una de las muertes más que quería como deshonrar, humillar totalmente a la persona. Inclusive los romanos no eran crucificados, solamente eran crucificados las personas como extranjeras, esclavos y demás. Un romano, para un romano si hubiera hecho inclusive algo contra el mismo emperador, era muy deshonroso que muriera en una cruz. Entonces a estas personas que hacían como como hacían como que hacían cosas contra el emperador, hacían planes y cosas demasiado, obras demasiado malas, asesinatos y todas estas cosas, esas personas se les permitía ser decapitadas y no ser crucificadas. Entonces, ¿todas las hermanas me escuchan bien? Perdón, hermanitas.
Sí, señora.
Sí, se oye, pero se escucha como bajito. No sé si pudieras subir un poquito más con tu volumen ahí. Quedaríamos súper chévere.
Bueno, ¿así me escuchan bien?
Un poquito más cerca, tal vez, ¿será?
Sí, es que sí, no sé.
Se te escucha como muy lejos, mi hermana.
Sí, exacto, como un poco lejos.
Ahora sí, ¿me escuchan, hermanitas?
Sí, hermanita, ya la escuchamos.
Sí,
hermanas, ¿sí?
Ahí se escucha mejor. Dale ahí.
Ok, gracias, Jessica. Ya vi. Entonces, ahora sigamos. Entonces, estábamos viendo que la crucifixión era algo totalmente deshonroso. Era totalmente humillante y más que solamente matar a la persona, querían humillarla. Ese era como uno de los objetivos de la crucifixión. Entonces estos dos ladrones, igualmente que Jesús, estaban en el mismo momento siendo crucificados. Jesús en ese momento estaba totalmente latigado, estaba desnudo, semidesnudo, estaba totalmente herido físicamente, su cuerpo estaba muy agotado. Pero ciertamente, algo que vamos a ver en cuanto a este capítulo es que una de las cosas, uno de los objetivos del Señor es que Él tiene el poder y la disposición de Cristo es siempre salvar a los pecadores. Allí en Isaías 43:11, lo que nos enseña este texto es que dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y Él es el único que es totalmente poderoso para salvar. En los Salmos dice, Él es mi salvación y mi fortaleza, mi cante. En Isaías también hay una parte que dice como Él es mi cántico y mi salvación, porque ciertamente solamente y solamente Jesucristo es el único que tiene el poder, y aparte de tener el poder, tiene la disposición de acercarse al pecador y morir por él y salvar a un pecador. Es el único que tiene esta disposición. Dice que Jesucristo en este mismo momento, en el momento en que estaba más débil, en el momento que estaba más adolorido, fue el momento en el que un ladrón se le acerca y él le da la salvación a este ladrón. Dice, también estaba en el mismo lugar que ellos, estaba siendo crucificado, y no estaba siendo crucificado por una de las cosas por lo que pudieron crucificarlo aquellos fariseos es porque lo condenaron por blasfemia, porque le escribieron inclusive allí como que le escribieron el rey de los judíos, inclusive ellos decían, no, es que debió decir el que decía que era el rey de los judíos. Ellos decían, no, así como está escrito se va a quedar. Y los fariseos lo habían entregado por ser un blasfemo. Eso era lo que decían ellos. Y eso obviamente, pues, para dos ladrones que estaban siendo crucificados en el mismo momento que Jesús, esto no fue un impedimento para que este ladrón se acercara a él y fuera salvo. Y rogase al Señor para que lo salvara. En el día en que le estaban repitiendo constantemente, porque todo el tiempo le estaban repitiendo, como vemos ahí, sálvate a ti mismo. Inclusive ellos al principio le decían, le están injuriando y le decían, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Y todo el tiempo le estaban diciendo, sálvate, sálvate a ti mismo. Se fue capaz de salvar a otros porque no se salva a sí mismo. Pero en ese momento, Cristo, aunque estaba muriendo, para luego resucitar, él sabía que él estaba muriendo para salvación de todos los hombres. Y creo que el hecho de que estuviera este ladrón acompañándolo era ciertamente como un destello de lo que el Señor, y en la obra que el Señor estaba haciendo, era como un destello para Cristo, era como, creo que el hecho de que estuviera junto a este ladrón o junto a estos ladrones, pero que este ladrón se arrepintiera, fue como un destello de ver el gozo que ellos tenían por delante. Y para sí mismo debió ser una fortaleza para el mismo Señor. El ladrón no tenía obras buenas que demostrar, pero él fue el que pidió que se acordara de él. Y esto también fue un momento de fortaleza para el Señor, ya que ante este profundo sentimiento de este profundo sufrimiento, veía que alguien se acercaba a él para que fuese salvo. Allí en Isaías, dice en Isaías 1:18, vemos que el Señor siempre está dispuesto a salvar al pecador. El Señor desde antes de la fundación del mundo hizo un plan totalmente completo para que fuésemos salvos. Y aún este ladrón, el ladrón nos decía que no sabemos el qué tantas obras hizo, pero estaba en el momento final, en el momento decisivo, él fue salvo. Entonces él también nos hablaba que no importa en qué momento estuviéramos, pero ciertamente el Señor siempre está dispuesto a salvarnos y a perdonarnos. Y allí en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso significa, y esa palabra nos hace ver que ciertamente el Señor sí quiere que siempre estemos a cuentas con Él. Claramente para salvación, pero también en el peregrinaje de nuestra vida cristiana, el Señor siempre quiere que estemos a cuentas de Él, cuentas delante de Él. Si nosotros pecamos, que nos acerquemos juntamente con Él, que si cada vez que el Señor nos dice, mira, estás fallando en esto, o aún no has trabajado en esta área de tu vida, el Señor siempre quiere que vayamos y estemos a cuentas con Él. Y dice que así fueren rojos, que usted diga, uy, no, es que esto es algo tan terrible, esto es algo que ciertamente mi mente todo el tiempo me lo está recordando, pero ciertamente el Señor dice que así fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También hay un texto que me parece muy, muy, muy oportuno, que está en Hebreos 9, del versículo 13 y 14. Dice, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Eso significa que esta obra que el Señor hizo, esta obra de salvación, no solo limpia nuestros cuerpos, sino también limpia nuestras conciencias. Nuestras conciencias son limpiadas. Y este es el hecho de que nosotros podamos estar delante del Señor, ciertamente con una conciencia limpia, de que todas estas obras muertas, Él, por su sangre, las ha limpiado. Entonces él es el único que puede limpiar nuestras conciencias de estas obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. En otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Entonces, gloria a Dios por eso, porque ciertamente el Señor siempre está dispuesto. Aunque muchas personas, porque yo he escuchado muchas personas que ciertamente dicen que el Señor es un genocida, que el Señor siempre ha querido, como está esperando el día de la ira, siempre causa cosas malas y etcétera. Sí, nos vamos a ver al Dios de la Biblia, el Dios que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre vamos a ver un Dios que se compadece de su pueblo, un Dios que, como vemos hasta el día de hoy, todavía está esperando a que aquellos se arrepientan. Él dice, no, ¿acaso yo quiero la muerte del impío? No, yo lo que quiero es que se aparte de sus caminos, yo quiero que él se arrepienta. Eso es lo que quiere el Señor acerca también de nosotros. Si hay algo en nuestras vidas que nos está estorbando, él no quiere que nosotros sigamos por ese camino. Ciertamente él quiere es que nosotros vivamos y nos apartemos de los malos caminos que hemos escogido. Lo que me pareció muy importante acerca del libro, y que lo va a leer textualmente, es que él decía, no te jactes de tu propia fe, de tus propios sentimientos, de tu propio conocimiento, de tus propias oraciones, de tu propia enmienda o de tu propia diligencia. Gloríate únicamente en Cristo. Y aunque esto lo vimos también ciertamente un sábado acerca de gloriarnos solamente en Cristo, uno muchas veces puede decir, no es que yo vengo porque pues porque mi corazón me ha inclinado a hacerlo, y pues porque también conozco mucho de la Biblia, entonces ese conocimiento me hace hacer tantas cosas, y yo también oro mucho. Yo hago ayunos, yo voy a vigilias, no sé, yo voy a todas las oraciones de la iglesia y oro demasiado. Y aún yo soy muy diligente. A mí me gusta estar en todas las reuniones, a mí me gusta ciertamente participar de todas las cosas que se hacen en la iglesia, a mí me gusta hacer todo esto, y por eso he permanecido en la fe, o por todas estas cosas puedo decir, estoy hasta el día de hoy, pero ciertamente lo que él dice es que nosotros no nos podemos jactar, y como ciertamente lo vemos en este ladrón, ladrón no tenía ninguna obra. Él no había, lo único que estaba haciendo era arrepentirse de sus pecados, pero ciertamente él no llevó una vida de iglesia, él no estuvo en oraciones, él estaba siendo crucificado en ese mismo momento por todas las obras malas que él estaba haciendo, no por cualidades buenas. Y ciertamente nosotros también tenemos que estar así delante del Señor, no por nuestros sentimientos, no por el conocimiento que tengamos, sino porque todo lo está haciendo el Señor en nosotros. Y entonces el autor nos lleva a eso, o sea, tú te estás glorificando realmente en Cristo. Que él decía, poco conocemos a Cristo, no lo exaltamos ni nos gloriamos en él lo suficiente. Entonces yo estaba buscando qué era glorificarse o gloriarse, y dice que gloriarse es hablar o presumir de que una persona o de que uno mismo tiene una cierta cualidad, aunque no la tenga. Y gloria significa reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Entonces muchas veces cuando podemos hablar así, nosotros podemos hablar y presumir de las cualidades que tenemos y que nos ha hecho permanecer en el Señor. Puede decir, no, pues es que yo vine a la iglesia porque yo quise venir a la final. Fue mi diligencia, todos estos tiempos he estado asistiendo, he servido al Señor con diligencia y eso es lo que me ayuda a permanecer en el Señor. Pero ciertamente nosotros no debemos gloriarnos de absolutamente nada, porque el Señor es el que hace totalmente la obra en nosotros. Y mucho menos jactarnos y hacer de nuestra reputación, crearnos una reputación, una fama, que realmente todo es el resultado de la obra que el Señor ha estado haciendo o hace en nosotros. Entonces vamos a ver un ejemplo acerca de esto, que es en Jueces 7, del 1 al 2. Entonces allí en Jueces dice que Jeroboam o Gedeón dice que se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto al manantial de Arot. El campamento de los madianitas estaba al norte suyo, cerca de la colina de Moré, en el valle. Entonces Gedeón iba a luchar en ese momento con los madianitas. Y los madianitas eran bastantes. Entonces él hizo que, mejor dicho, todos los que pudieran estuvieran allí para acampar y para ir a batallar contra los madianitas. Pero el Señor le dice a Gedeón y dice en el versículo 2, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha librado. Y esto, hermanas, es algo que uno puede vivir muchas veces. Porque muchas veces uno puede tener una debilidad o puede tener un problema o puede tener una circunstancia en su casa, aún, no sé, puedes tener una dificultad con algún hijo, puedes tener dificultades con tu esposo, con alguna persona del trabajo, bueno, con lo que sea. Puedes tener alguna circunstancia y uno muchas veces se arma de fuerza propia. Inclusive uno muchas veces puede decir, no, vamos a llenar y vamos a hacer tales cosas y vamos a hacer, voy a leer este libro y voy a hacer, y no estoy diciendo que eso sea malo, sino estoy hablando de más bien de lo que muchas veces podemos hacer, podemos tener, mejor dicho, toda una compañía de soldados o de fuerza o llenarse de mucha diligencia o de mucho... O ser muy decididos o empecinarnos en algo y decir, no, es que lo vamos a hacer de esta manera. Pero muchas veces el Señor te dice, no, es que la idea no es que haya, la idea no es que te acompañe mucho pueblo, porque vas a tender a jactarte y vas a tender a decir que ciertamente ha sido tu fuerza o ha sido tu diligencia. O ha sido las muchas oraciones que has estado haciendo durante mucho tiempo. Sin decir que esto sea malo, porque ciertamente las disciplinas espirituales es algo bueno y es algo que debemos practicar. El problema está en la jactancia y en el decir que ciertamente todas estas cosas las hacemos nosotros por nuestras propias fuerzas o por el conocimiento que nosotros tengamos. Entonces tenemos que ver que ciertamente es el Señor. El Señor hizo que poco a poco el ejército de Gedeón fuera reduciéndose, que llegó a estar solamente en 300 hombres. El Señor en la primera, cuando ve todas estas personas, le dice a Gedeón, no, son muchos. Entonces lo que tienes que hacer es preguntarle que aquellos que no tengan suficiente valentía o tengan miedo, se vayan para su casa. Pero aún así, los que quedaron, el Señor les decía, no, todavía son muchos. Y yo creo que para Gedeón eso era algo como, primero Gedeón no era el hombre de guerra, como Josué. Él era más bien un hombre temeroso y era un hombre indeciso. Pero para él, que el Señor le está diciendo, no, es que todavía son muchos, tienes que bajar. Entonces el Señor hizo otra o como otra prueba diciéndoles que algunos hombres tenían que bajar y tomar agua y los que lamieran como un perrito, entonces que esos no, sino solamente los que habían bebido con sus manos, hubieran tomado agua con sus manos, estos eran los que iban a quedar y de esos solamente quedaron 300. Dice que aún así el Señor le dijo a Gedeón, Gedeón, si todavía estás indeciso, tienes miedo, ve al campamento de los madianitas y escucha. Y entonces dice que él se fue con su siervo y fueron y escucharon y un hombre le estaba interpretando el sueño a otro hombre diciéndole, no, yo me soñé que un pan estaba cayendo sobre el campamento y le decía, no, lo que pasa es que ciertamente el poder, Dios le ha dado la batalla al pueblo de Israel. Ellos van a ganar, así que nosotros vamos a morir. Dice que cuando Dios les dijo a Gedeón que tenían que ir, ellos, los madianitas, en su confusión empezaron a pelear ellos mismos. Y ahí fue cuando todo el pueblo ciertamente glorificó al Señor. Y hay muchas, muchas batallas en todo el recorrido de la Biblia donde ciertamente Dios hizo algo extraordinario. No fue ni la mucha fuerza, inclusive En Zacarías dices que no es con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Y él estaba analizando que ciertamente el Señor trata con nuestra fuerza, haciendo que las presiones nos hagan cada vez más débiles. Pero a las debilidades las convierte en una fortaleza cuando dependemos de Él. Entonces uno puede tener una fortaleza, pero muchas veces el Señor dice, no, es que yo no necesito que utilices esta fortaleza. Yo necesito que dependas de mí, así como las debilidades, esas debilidades que nosotros decimos, Señor, no es que no podemos hacer esto, realmente no puedo. Pero en esas debilidades, Dios las convierte ciertamente en una fortaleza cuando dependemos de Él. Y cuando dependemos de Él es cuando ciertamente no vamos a poder tener ninguna jactancia, ninguna alabanza propia. Que jactancia es tener una alabanza propia desordenada y presuntuosa. Y cuando ciertamente dependemos del Señor, ciertamente no vamos a tener ningún tipo de jactancia. En el cántico de Ana, Ana decía, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y es cierto, absolutamente nadie puede ser fuerte, aunque piense que sea fuerte, no va a ser fuerte por su propia fuerza. Y algo que me parece muy importante también en Ezequiel dice algo acerca de nuestro corazón. Y dice que os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros. Eso también se retoma allí en Hebreos. Y es cuando nos damos cuenta que ciertamente no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, porque el Señor es el que nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo entre vosotros y quitó todo el corazón de carne y dice... Y puso su Espíritu Santo dentro de nosotros y Él es el que hace que nosotros andemos y guardemos sus estatutos y los pongamos por obra. Eso significa que ciertamente el Señor es el que hace la gloria, el que hace la obra en nosotros y que nosotros no tenemos absolutamente nada de qué glorificarnos, ni nada de qué gloriarnos, sino solamente en Cristo. Y la forma en que podemos gloriarnos en Cristo es ciertamente rindiéndonos cada día a Él en cada situación, confiando ciertamente en su poder, confiando en la obra que está haciendo y glorificarlo por las grandes hazañas que hacen nosotros, glorificarlo por las obras, por las pruebas que hemos pasado, por las debilidades en las que nos ha fortalecido y aún por acallar las fuerzas cuando pudimos haberlas tomado. Entonces, el gloriarnos en Cristo, ciertamente es algo que debemos permanecer y debemos vivir cada día, porque no es por nada de lo que nosotros hagamos, sino ciertamente es por todo lo que hace el Señor en nosotros. Y gloria al Señor inclusive por eso, pues porque si fuera por nuestras propias fuerzas, inclusive hubiese sido por las propias obras, pues ni siquiera el ladrón se hubiese salvado. Pero ciertamente fue por su gracia y porque Él ha inclinado, se ha dispuesto a salvar a su pueblo, a salvar a sus hijos. Y no solo a salvarlos por decir, bueno, yo voy a salvar a estas criaturas, sino el Señor nos ha hecho cercanos a Él. El Señor nos ha, en Efesios dice que Él nos ha hecho familia. Somos parte de la familia de Dios, nos ha adoptado como hijos suyos para su gloria. Porque Él es un Dios y ciertamente... Dios se gloría y le gusta ser glorificado en las cosas que hace. Y a Dios no les gusta ciertamente compartir, dice que Dios no comparte su gloria con nada. Entonces ciertamente que Dios nos ayude a depender ciertamente de Él cada día, rendirnos a Él y a glorificarlos en nuestras vidas y en lo que nosotros hacemos. Hace poco estaba escuchando un testimonio de una transgénero que me pareció muy impresionante. Y aunque yo no... pues obviamente no he vivido esa situación, pero pues ya como ella pensaba que ella podía seguir viviendo como transgénero y así servir al Señor. Y pues obviamente esto era una cosa, pues porque ella se había, ya había hecho muchos tratamientos, ya había hecho todos los tratamientos, entonces ya ciertamente ella decía que la gente de afuera ya la veía como un hombre, pero ella era una mujer, pero ya todo el mundo lo veía como un hombre. Y en una parte de lo que el Señor estaba tratando con ella, dice que en una oración Él le decía, bueno, ¿y tú cómo te vas a presentar delante de mí? Entonces, ¿con qué nombre te vas a presentar? Y yo decía, terrible, terrible Señor, cómo le estaba hablando. Y ella le decía como, ¡ah, no! Entonces, como que el Señor ciertamente hizo una obra grandiosa en ella, o sea, algo que yo digo, uy, Señor, tú eres totalmente, definitivamente donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Señora, hizo una obra supremamente grande con ella, pero yo también me hice la pregunta. Yo también decía, sí, cuando me presente delante del Señor, ¿con qué nombre me va a presentar? Porque tampoco me debo presentar como Consuelo, porque el Señor no nos ha llamado a ser yo, nos ha llamado a ser como Él. Entonces, aunque era una situación diferente, yo también me estaba preguntando lo mismo como en otro sentido. Yo decía, sí, Señor, o sea, la idea no es presentarme cada vez más parecida a mí, sino cada vez más parecida a ti. Y esta sería una forma de glorificar al Señor, porque el Señor le decía a Jesús, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si nosotros queremos complacer al Señor y glorificarlo, ciertamente no debemos parecernos cada vez a nosotros mismos, sino cada vez más al Señor. Y en eso, ciertamente es glorificado el Padre, en que hagamos su voluntad así como Cristo hizo ciertamente la voluntad del Padre. El Señor nos ayuda a rendirnos y a glorificar a Cristo. Él decía que también uno de los resultados de poder glorificar a Cristo es que ciertamente estaríamos hablando de Cristo continuamente. Él decía, habla de Cristo a tu vecino, habla de Cristo a tu familia, habla de Cristo con las personas, aquellas personas que nos necesiten, ve y habla de Cristo. Y esa es la forma en que nosotros también podemos glorificarlo, porque allí es donde el Señor va también a obrar y a hacer su obra. Después el Señor nos, el autor nos hablaba de que aunque algunos se salvan a la hora de su muerte, otros no. Y pues podemos ver allí en el texto que aunque los dos al principio lo estaban injuriando, ciertamente uno le dijo al otro ladrón como respondiendo al otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecimos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro no dijo nada. Ciertamente aunque uno se arrepintió, el otro lastimosamente endureció su corazón. Los dos ladrones estaban en la misma condición. No es que uno hubiese robado menos o hubiese, no sé, estafado menos, sea lo que hubiesen hecho. No es que uno hubiera hecho menos y el otro más. No, los dos estaban en la misma condición. Los dos estaban siendo crucificados pues por el mismo hecho. Pero mientras que uno creyó, el otro endureció su corazón. Y dice que el autor nos estaba guiando que aunque ciertamente el arrepentimiento y el don de la fe es un don del Señor, pero siempre el Señor siempre nos ha dado oportunidades para arrepentirnos de nuestros pecados y para volver a Él. Pero algo que sí no podemos hacer es que no podemos arrepentirnos cuando queramos o cuando se nos sea más conveniente, porque muchas veces, y lastimosamente aquellos que no creen en el Señor pueden decir, sí, no, pero pues al igual yo quiero disfrutar mi vida y de pronto por allá en la vejez o cuando yo estoy muy enfermo o en alguna situación, ahí sí me arrepiento. Sí, ahorita mientras tanto tengo que disfrutar la vida. Y el autor nos llevaba a que nunca debemos abusar de la misericordia de Dios. Además, porque ciertamente horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y nosotros nunca podemos aprovecharnos de su misericordia ni de su paciencia, porque el Señor ciertamente, como dice la palabra, Él es lento en ira, pero grande es misericordia. Así que nunca podemos abusar de todas estas misericordias que ciertamente el Señor nos da, sino que si el Señor nos ha dado la oportunidad y nos ha mostrado o nos ha reflejado algún pecado en nuestras vidas o algo que debemos arrepentirnos, pues ese es el tiempo para arrepentirnos. Y algo que es muy importante y que él nos decía, allí el autor nos decía, si el Señor te ha llevado a servir a Cristo, pues sirve a Cristo. Si el Señor te ha llevado a hacer algo en especial, pues hazlo. Este es el tiempo que tienes que hacerlo. No tienes que esperar cuando te sea más conveniente o no, es que prefiero tratar con esto después. Ahorita no, mejor esta área de mi vida la voy a dejar a un lado. Y después podemos tratar con ella. De momento ahorita no es posible. Ahorita este cuarto está cerrado. Algo que me parecía un ejemplo de el hermano Samuel Millos acerca del Espíritu Santo y como lo que hace en nuestras vidas, y es un ejemplo que me llamó mucho la atención, era como que él decía que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero que muchas veces él dio de ejemplo, entonces él decía, uno puede invitar a alguna persona o a alguna hermana a su casa, a que se quede a vivir con ella. Entonces uno le podría decir de dos formas, uno le podría decir, bueno, mira, este es fulanito de tal, este es tu cuarto, quédate acá, que está el baño, entonces está la hora de la comida, está la hora del desayuno, y por favor, no trates de no hacer tanto ruido, tratas de, sí, y quédate allá. Entonces él decía que muchas veces podemos ser así con el Espíritu Santo, como, este es tu cuarto, quédate ahí, esta es la hora de comer, como esta es la hora de donde podemos estar, pero ya después no, y mejor no digas nada. En cambio, él decía, en cambio, si tú invitas a alguien y le dices, mira, este es tu cuarto, pero pues tú puedes disponer, si no estás a gusto, y puedes disponer de cualquier lugar. Si tú quieres y si te parece, podemos almorzar a tal hora. Tú me dices de pronto qué podemos hacer, si quieres hacer, si quieres que estemos un rato en la sala, sí. Él decía como que una cosa es decirle a un invitado que esté todo el tiempo ahí en su cuarto y otra cosa es dar que tenga totalmente disposición de toda la casa. Decía que cuando el Espíritu Santo tiene total disposición de toda su casa, ciertamente obra en nosotros, pero el problema es que nosotros muchas veces lo que hacemos es dejarlo encerrado en un cuarto o en un solo lugar y decirle no. Y pues en estas áreas mejor no hablemos, después tratamos con estas cosas. Es como que el Señor nos ayude ciertamente a ser decididas, y si el Señor quiere trabajar en alguna área de nuestra vida, pues que ciertamente nos dispongamos. Que es el Señor, no desprecia cuando nosotros nos disponemos y decimos, bueno, Señor, si quieres que me arrepienta o quieres que haga tal cosa, ayúdame a hacerlo y obra en esa área de mi vida. Pero no nos quedemos ciertamente callados, porque muchas veces lo que hace el Señor es hacerlo a las malas. Así como a veces uno, pues, bueno, que uno que tiene hijos, uno a veces, bueno, o por las buenas o por las malas, obedeces así o si no obedeces, estas son las consecuencias. Entonces, ciertamente así como nosotros somos hijas de nuestro Padre Celestial y el Señor, bueno, no quiere por las buenas, si no quiere por las buenas, pues este es el camino más largo, más peregoso, pero pues, si no quieres por esto, si no quieres hablar y tratarlo de esta forma, entonces pues tocará por la otra forma. Entonces, el autor ciertamente estaba también hablando de aquellos que no quieren quieren esperar y arrepentirse, pero también es cierto que muchas veces nosotras podemos poner unas áreas que el Señor quiere resolver en nuestras vidas y las dejamos allá como, no es el momento, mejor después, o yo creo que esto más bien es como una idea mía, no es que el Señor me esté hablando, sino más bien es como cosa mía. Y muchas veces te puedes repetir lo mismo, pero a veces uno se ciega y no tiene un corazón dispuesto. Entonces que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto, y cuando el Señor nos llame a arrepentirnos, ciertamente nosotros nos dispongamos a tener ese tiempo de arrepentimiento con el Señor, y que el Señor pueda trabajar en esas áreas para que sí nos podamos parecer más a Él. Y recordando ciertamente que nunca podemos abusar de su misericordia, nunca podemos abusar de su misericordia, ni arrepentirnos cuando queramos o cuando no sea más conveniente para nosotros, porque Él decía que muy escasamente esto llega a pasar. Muy escasamente. Entonces nos ayude a ser decididas. Sí, el autor nos hablaba así textualmente, dice, si te sientes inclinado a empezar a orar, ponlo en práctica de inmediato. ¿Has pensado en empezar a servir a Cristo de verdad? Hazlo enseguida. ¿Disfrutas de alguna luz espiritual? Asegúrate de vivir a la altura de ello. No vaciles ante las oportunidades que tengas, no sea que llegue el día en que quieras utilizarlas y no puedas. No retrases, no sea que alcances la sabiduría demasiado tarde. Y esto me recuerda algo que yo estoy tratando de estudiar cuando puedo, que es acerca del rostro de Cristo, y que me parece muy lindo, porque decía que algo que tiene que ver con el rostro de Cristo es que Él era decidido. que cuando él estaba allí en el Getsemaní y terminó de orar, dice que le endureció su rostro y dijo, nos vamos a dirigir, o sea, vamos a ver que el Hijo de Dios será entregado. Entonces, él era una persona decidida. Entonces, que el Señor también nos ayude a ser decididos cuando el Señor nos da la oportunidad de hacerlo. Y que nosotros no estemos vacilando ni retrasemos ciertas cosas, porque muchas veces tendemos a retrasar algunas cosas y después las aprendemos de la forma que de pronto no hubiese el Señor querido que esa sea la forma en que hubiésemos aprendido esto. A través de este libro nos decía que el Espíritu guía almas salvadas en una dirección. Recordemos que ciertamente el Señor no nos ha dejado solas, sino el Señor nos ha dado un consolador, el Espíritu Santo. Y el autor nos estaba mostrando también cómo este ladrón dio ciertamente una muestra de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida. Que aunque algunos es de un último momento, como lo hizo con este ladrón, o como me imagino que con muchas personas, recuerdo a... Bueno, como muchas personas, no sé, me imagino que en una guerra cuando se había un cristiano, pues lo que podría hacer es, si estás herido, pues ciertamente es salvar a aquellos que no se han arrepentido o enseñarles el evangelio o hablarles del evangelio y que se arrepientan. Porque ciertamente sí hay personas que se arrepienten de último momento y que el Espíritu Santo muestra una obra, así como en nosotros, que aunque lo hace de una forma gradual, también el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Entonces, lo primero que vemos en el ladrón es que dice él allí en el versículo, dice en el versículo 39, y uno de los malhechores que están colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, te acuérdate de mí y este ni aún temes tú a Dios. O sea, estaba reconociendo a Jesucristo como Dios, como Señor. Estando, como vimos anteriormente, estando Jesús en la situación más... de mayor sufrimiento en la situación, como nos decía el autor también, tú no podías ver en ese momento un reino, no podías ver a un rey majestuoso y esplendoroso, no estabas viendo absolutamente nada de eso. Antes él estaba siendo acusado por blasfemia, pero ciertamente el ladrón creyó en el Señor y eso hizo que él lo reconociera como Señor y su Salvador, que aunque no veía un reino, ciertamente creyó en él y vio en él a ese rey y a ese Dios que lo podía salvar. Entonces él ciertamente lo reconoció, aunque estaba siendo crucificado, inclusive lo reconoció diciendo, él está siendo crucificado injustamente. Y esto fue una muestra de que, aunque muchas personas que estaban ahí sabían que él había sido crucificado injustamente, él fue el único que declaró abiertamente que él estaba siendo crucificado injustamente, que ellos, por el contrario, era por las cosas malas que ellos habían hecho y estaban recibiendo todo esto por consecuencias de lo que ellos habían hecho. Entonces, aunque el ladrón no vio un reino ni un rey resplandeciente, ni siquiera conoce todo lo de la palabra, no sé si de pronto él llegó a escuchar acerca de él, de pronto sí escuchó murmuraciones de que, pues porque al igual todo esto fue un... En la ciudad me imagino que fue todo esto como un... Algo está pasando, entonces se escuchaban rumores, pero ciertamente no creo que estos dos ladrones hubieran estado acompañando a Jesús en todo su ministerio. Entonces, ciertamente ellos no estaban totalmente enterados de todo lo que estaba haciendo el Señor Jesús, pero aún así ellos reconocieron que él reconoció que él estaba siendo crucificado justamente y que él sí merecía morir por sus pecados. Entonces él sí fue a Jesús y se dirigió a Jesús y le dijo, acuérdate de mí, y eso hizo, ese reconocer fue una obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en este ladrón. Sé que reconoció sus pecados, que también es una obra que hace el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede convencernos a nosotros de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, este ladrón ciertamente estaba reconociendo aún delante del Señor. Decía, nosotros merecemos lo que hemos hecho a este hombre, es totalmente inocente. Así que este ladrón reconoció también sus pecados. Y también decía que él le dio un amor fraternal a su compañero, indicándole allí que, como diciéndole, ¿y tú estás? Y respondiendo como que lo reprendió, le dijo como, no, o sea, ¿tú por qué estás diciendo eso? Sí, o sea, no deberías estar diciendo esto. Entonces, ciertamente, en ese amor fraternal, al intentar que el otro ladrón cambiara de opinión, esto muestra que ciertamente había una obra completa del Espíritu Santo en él. Entonces, que el Señor nos ayude, que cada día nosotros podamos avanzar en esa obra que el Espíritu Santo está en nosotros, aunque como vemos en algunas personas es de último momento, pero ciertamente lo importante es que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros de una forma gradual, y que nosotros sí estemos creciendo y siendo correspondamos con esta obra que el Señor está haciendo en nosotros, y que nosotros ciertamente se vean los frutos del Espíritu y no las obras de la carne. Y como lo decía anteriormente con el ejemplo del hermano Samuel Millos, yo decía, ya entiendo por qué algunas personas o algunas veces nosotros decimos que creemos en el Señor, que somos cristianos, pero actuamos de una forma totalmente diferente. Y no es porque el Señor no esté obrando en nosotros, sino que ciertamente nosotros muchas veces acallamos al Espíritu Santo y no obedecemos. No, muchas veces somos muy desobedientes y no estamos haciendo la obra que el Espíritu Santo nos ha llamado, no obedecemos al Espíritu Santo en obrar bien en diversas situaciones, y eso hace que más que nosotros mostremos a Cristo, nos mostremos a nosotros mismos. La otra es que él dice que cuando mueren los creyentes en Cristo, están con el Señor. Y él hablaba, el autor decía acá, tomaba y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el hecho de que cuando mueren los creyentes en Cristo están con el Señor. Señor, ciertamente, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y inclusive el mismo Pablo decía, y el autor que decía, cuánto desearía partir con el Señor y estar con Cristo. Porque el hecho de que haya un cielo y bueno, todas estas cosas no es solamente por el hecho de descanso, sino porque allí va a estar Cristo. Esto es lo más importante, que cuando nosotros muramos y no sé cómo será ese momento, a veces sí he pensado cómo será ese momento, que no sé cómo será ese momento, pero pues no sé si es un abrir o cerrar de ojos. Él decía que todo esto es un misterio, pero ciertamente lo más importante es que íbamos a estar en Cristo, y que allí ya no, y primeramente no iba a haber más tristeza, no iba a haber descanso de todo un trabajo, pero sobre todo íbamos a descansar del pecado. Y gloria a Dios por esto, porque tenemos esta esperanza y este consuelo de que ciertamente cuando muramos vamos a descansar del pecado y como esta lucha de nuestra carne todo el tiempo, y vamos a estar ciertamente con el Señor. Y por eso le decía a él, y eso era algo del hoy, ¿no? De ese mismo día estarás con Cristo en el paraíso. Y él daba el ejemplo de una mamá que estaba consolando a una niña moribunda, y entonces le decía, no, mira, hija, es que allí no va a haber tristeza, es que allí vas a estar feliz, vas a ver a tus hermanos que precedieron. Pero entonces la misma hija le decía como, sí, mamá, y también es que va a estar Cristo, eso es lo más importante. Y él decía, sí, es que esto es lo más importante, lo más importante no solamente como el hecho de morir, sino que cuando muramos allí nos vamos a encontrar con el Señor, y ese es nuestro mayor consuelo. Y esto me me acuerda del testimonio de Perpetua, esta mujer que murió junto con algunos primeros cristianos allí en este Coliseo romano, y ella estaba muy decidida, bueno, cuando estaba viendo como un video de ella, estaba muy decidida, y algo que me pareció muy impactante es que ella le decía, bueno, hablemos, vamos a orar y vamos a preguntarle al Señor, que algunos estaban temerosos, bueno, tantas cosas, pues claro, era un momento muy complicado, y ella dice que ella tuvo un sueño, y en ese sueño ella subía unas escaleras, y que veía a Jesús y le decía, llegaba con una copa y le decía, bebe, bebe la copa del gozo de tu Señor, y yo decía, ay, tenaz, y esto hizo que ella cada vez como que fuera mucho más decidida, mucho más decidida, y dice que cuando ella estaba allí, pues ella ya porque al último cuando en ese Coliseo romano donde ponían, bueno, los tigres y los golpeaban diferentes animales a todos los primeros cristianos, ya lo último, como para que ya murieran, era que tenían que ser decapitados. Entonces dice que ella a lo último como que se levanta o hace como un gesto, y todo el mundo piensa, no, es que ya va a decir que no cree en Jesucristo, sino va a adorar otros dioses. En cambio, lo que hace ella es arreglarse el cabello y decir, no, es que yo no me voy a presentar así delante del Señor, y ella como que se arregla físicamente. Entonces, porque ella ya sabía que ciertamente cuando iba a morir, ya iba a estar con el Señor y ya iba a estar con Cristo, y ese era el anhelo de todas esas personas que estaban muriendo, estaban siendo mártires, y debe ser el anhelo de nosotros, que ciertamente, aunque nos visite la enfermedad, aunque visite de pronto la muerte a un ser querido, cercano, ciertamente se va a encontrar con el Señor. Hace poco un familiar, pues, un medio cercano nuestro, él falleció, y pues él falleció en unas condiciones pues muy, muy, muy tristes, digámoslo así. Nosotros realmente pues era un familiar, pero era muy lejano, lo he visto como dos veces en mi vida. Y pues eso, o sea, siempre que se muere alguien, como que uno realmente piensa en esto, ¿no? Como dice, como, la muerte. Y yo decía, wow, Señor. Y bueno, yo pensaba muchas cosas. Yo pensaba, como, es que es toda una eternidad sin ti. O sea, es mucho tiempo, ¿no? Pensaba, es una perpetuidad, o sea, estar mucho tiempo de un momento a otro. Y no digo que el Señor no, que como vemos anteriormente, el Señor siempre nos da oportunidades. Pero eso también me hacía como agradecer, yo decía, uy, Señor, yo nada diferente era él, nada, era, pero tú hallaste gracia en nosotros y nuestra familia, y gracias, Señor, porque, uy, no, porque es, ya no hay más, o sea, cuando mueres puedes ver una persona ahí, pero ya no está, sí, es como un misterio, es algo muy extraño. Y en ese tiempo, pues, bueno, haciendo todas estas vueltas, pues, tuve que ir, pues, a estos lugares de velación y ver todas estas personas que estaban, y bueno, yo pensaba, yo, les traen flores, y uno, pero ya qué, o sea, es que ya no hay nada que hacer, ya no hay nada, o sea, ya, lo que fue, fue, y no puedes decir, retroceder el tiempo, no se puede hacer nada, y yo decía, uy, no, definitivamente eso, no, me hizo pensar en eso, no, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero bueno, no sé en qué, no sabemos nada, como era, si él fue salvo, no, realmente no, son cosas que solamente el Señor sabe, pero no, sí queda como, Señor, ayúdanos, porque ciertamente el Señor nos da un tiempo, por lo menos ya llevo 30 años de oportunidades que el Señor ha estado conmigo, y digo, bueno, sí, Señor, ayúdame a permanecer, y sabiendo que cuando muera ciertamente estaré con el Señor, que es lo más importante. Entonces también él nos explica que todo hombre tiene cerca la porción eterna de su alma, y que cercano está Cristo. Y eso era lo que le respondió Jesús al ladrón, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces eso no fue como después de un tiempo, inclusive él hablaba mucho más, porque muchas personas piensan, y sí, es cierto, porque yo tengo personas que conocen ciertamente la Biblia, y cuando ese familiar mío murió, como que decía, no, yo estoy orando por ellos, y mi mamá les decía, no, es que ya no puedes hacer nada, ya, lo que fue, fue, y como que se quedan como, sí, que a veces guardan la esperanza de que de pronto después de la muerte algo pase, no sé, aunque no sean católicos, como que tienden a tener esa idea. Pero esto es totalmente falso y vemos que la oportunidad se hace, las oportunidades, porque Dios siempre nos da oportunidades, el Señor no es, no, el Señor es muy compasivo, el Señor siempre nos da muchas oportunidades, pero ya cuando llega la fecha en que nosotros debamos partir, ciertamente, si estamos en Cristo es un gozo, porque ese día vamos a estar con el Señor. Dice que nosotros no debemos estar sollozando, llorando por aquellos que se van en el Señor, porque ciertamente ellos ya están con Cristo, ya están con el Señor. Obviamente, pues yo no digo que si alguna persona pues ha fallecido, pues no lo extrañamos, ¿no? Uno obviamente los extraña, pero pues ciertamente también ellos están más que gozosos, más que nosotros. Y voy a leer aquí textualmente lo que decía el autor, decía: seguimos luchando, pero ellos están en paz. Trabajamos, pero ellos descansan. Velamos, pero ellos duermen. Cargamos con nuestra armadura espiritual, pero ellos se han desprendido de ella para siempre. Seguimos navegando, pero ellos han llegado a puerto. Lloramos, pero ellos disfrutan del gozo. Somos extranjeros y peregrinos, pero ellos están en su hogar. Ciertamente es mejor estar muertos en Cristo que vivos. Entonces, pues sí, ciertamente ellos ya llegaron a su hogar. Ahorita, pues, con la UGEL, la inmobiliaria y de todas estas cosas, uno como que, sí, como que las personas cada vez, las que tienen dinero, construyen casas más, mucho más grandes o mansiones y tienen muchas casas y todas estas cosas que son hasta a veces ilógicas. Pero yo cuando pienso en mi hogar, como yo no pienso en mi hogar acá, siempre como que yo digo, no, es que mi hogar no está acá, mi hogar está en el Señor. Y el Señor nos ayuda, porque siempre cuando puedo estar como en su presencia orando, yo como que siempre tengo ese descanso, esos destellos de mi hogar, porque, si no, es que mi hogar es con el Señor y ese es nuestro hogar en Cristo. Y que el Señor nos ayude también a formar en nuestros hijos de que ese es nuestro hogar es Cristo, Él es nuestro futuro. Él debe ser nuestro presente, pero Él también debe ser nuestro futuro, y ese es el lugar al que nosotros debemos llegar, y que vivamos acá como vivía ciertamente Abraham en tiendas. Dice que vivía en tiendas porque ciertamente él estaba esperando la ciudad celestial, cual el arquitecto es Dios. Entonces, esa es nuestra ciudad y ese es nuestro hogar, que es Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude, porque nos ayude a tener esa paz y ese reposo de que ese es nuestro hogar, que Cristo es nuestro hogar, y que cuando muramos, o si una persona que está en Cristo llegase a morir, estará ese día en el paraíso y estará ese día en el Señor. Entonces, recapitulemos ayudando, que el Señor nos ayude ciertamente a ver que el Señor siempre tiene el poder y la disposición de salvarnos. El Señor nunca nos va a dejar como ovejas perdidas. Él guarda sus ovejas, las cuida, las pastorea y siempre está en disposición de buscar a esa una que se perdió, siempre. Siempre Él está dispuesto a hacer eso. Y que el Señor nos ayude a glorificarnos en Él, a no jactarnos de Él, lo que nosotros de pronto hasta el momento nos ha hecho permanecer, sino que o presumamos de cierta cualidad nuestra porque no la tenemos, porque ciertamente nuestra gloria es Cristo. Esa debe ser nuestra gloria. Que cuando nos presentemos tratando de imitar a ese Cristo y tratando de llegar a la estatura de Cristo. Que nosotros no haya nada de buenas acciones o grandes cualidades, porque eso realmente no glorifica al Señor, sino el hecho de que nos rindamos y dependamos del Señor. Acordándonos que ciertamente el Señor nos ayuda a ser decididos y a arrepentirnos cuando el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, no abusando de su misericordia, ni abusando de su compasión. Y recordando que si el Señor nos ha salvado, el Señor nos va a guiar a esa dirección o nos va a guiar hacia Él mismo. Nos va a estar obrando en nosotros de una forma gradual, pero ciertamente que nuestro corazón esté dispuesto a que el Señor haga esa obra completa en nosotros, y nosotros cada día podamos dar frutos del Espíritu y frutos que agraden al Señor. Recordemos que ciertamente si morimos, aquellos que mueren estarán con Él, y también el hecho de que nosotros debemos negar y morirnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso nos hace cada vez estar más cerca del Señor. Y recordemos que esa es nuestra meta, que nuestra meta es Cristo, y es llegar a ese hogar o esas moradas y estar con Él. Ese es nuestro lugar. Entonces, vamos a orar, hermanas, que el Señor nos ayude. Señor, muchas gracias, Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro hogar, tú eres nuestra esperanza, Señor. Te glorificamos a ti, Señor, y gracias, Señor, porque te has dispuesto a salvarnos a nosotras, Señor, que hemos sido pecadoras, Señor. Que así como estos ladrones, Señor, estuvieron allí junto a ti, nosotros también llegamos cargadas de pecados, Señor. Llegamos con nuestras maldades y con nuestras obras, Señor. Pero tú, Señor, te has dispuesto a salvarnos, Señor. Tú te has entregado, Señor, por nosotros, Señor, para salvarnos, Señor, para hacer una obra en nosotros, Señor, y para que al fin de nuestros días, Señor, podamos estar contigo, Señor. Señor, ayúdanos, así como dice el salmista, Señor, a recordar, Señor, el límite de nuestros días, Señor, para que así obtengamos sabiduría, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y saber que cada día es por tu misericordia y que debemos vivir el día a día, Señor, bajo tu guianza y bajo tu ayuda, Señor. Ayúdanos a entregar, Señor, aquellas cosas que de pronto no hemos podido entregar, Señor. Y ayúdanos también a descansar en la esperanza, Señor, que tú siempre estarás con nosotros, Señor, y que tanto en este presente como en el futuro, Señor, tú nos acompañarás, Señor, porque tú siempre permaneces, Señor. Tú nunca cambias, Señor, tú siempre estás, Señor. Tu palabra y tu consejo siempre está con nosotros, Señor. Por eso te alabamos a ti, Señor. Te glorificamos a ti, Señor. Te bendecimos, Señor.